se abrió.
A ver.
La caja negra.
Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Hey. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda.
Música ligera sonando en la caja negra. Barraca Paraná tiene todas las soluciones e innovación en construcción desde 1963. Representante de las más altas líneas de maderas, materiales de carpintería, pisos, herrajes, herramientas y construcción en seco. Visítalos en su casa central, Democracia 2319, o en su local en Punta del Este, Avenida José Valle Ordóñez y Ruta 39. BarracaParaná.com es el sitio web. Barraca Paraná, cada vez más cerca. Y de la mano de Barraca Paraná nos metemos en nuestra entrevista central. Hoy recibimos al señor Roy Berocay. El siguiente espacio en la caja negra es presentado por Barraca Paraná, cada vez más cerca. Todo para la construcción en seco y steel framing. www.barracaparaná.com.
Una charla distendida, secretos y anécdotas se reúnen en nuestra entrevista central.
Periodista, músico y escritor.
Atendé.
Vivió su infancia en el barrio Reducto hasta que a los 9 años viajó con sus padres a Chicago.
¿Nos vamos?
Sí.
Años después, vuelve a Uruguay instalándose en Atlántida.
Me parece muy bien.
Desde su adolescencia, integró bandas como Silos, El Conde de Saint Germain y La Conjura.
¡Rock and roll! ¡Yahoo!
Como escritor, debuta en 1985 con Pescasueños, para en 1989 editar Las Aventuras del Sapo Ruperto.
Y puede haber más.
En la actualidad, lleva más de 50 libros escritos y 12 discos editados.
No, no.
Hoy, recibimos en la caja negra a Roy Berocay. Damos la bienvenida a la caja negra al señor Roy Berocay.
Bienvenido, Roy, ¿cómo va?
Bien, por suerte, muchas gracias por la invitación. Yo dudaba de si iba a entrar en la caja negra, pero bueno, al final, como adelgacé unos kilos últimamente, me parece que entro bien ahora.
Sí. Bueno, Roy, primero que nada, un placer. Sos un amigo y tenerte compartiendo este ratito en la caja negra para nosotros es un regalo gigante.
Pero yo te dije que era gratis, ¿no? Me parece.
No, no igual eso lo arreglás con la gente de la radio, eso.
Ah, no, pues lo de regalo, ¿viste? No, pero. Viste que está difícil, la cosa está difícil.
Está compleja, bueno. Sí.
Sí, es un gusto, de verdad.
Bueno, nos metemos rápidamente a conocer un poco sobre Roy Brocay.
Bueno, todo comenzó un 21 de febrero de 1955. Contanos cómo era Roy de chiquito.
Bueno, no tengo muchas memorias sobre 1955, ¿viste? Pero bueno, de a poquito así, un poco difuso. Yo fui un niño, creo que un niño común y corriente, ¿no? Yo vivía ahí en el Reducto, en la calle Marsella, entre Garibaldi y Ceibal, frente a la plaza del Reducto, que está la iglesia del Reducto y del otro lado del Hospital Español. Me crié ahí. Y qué sé yo, iba a la escuela, jugaba con mis amigos en la plaza, jugábamos al fútbol en la callecita que está al costado de la plaza, hacía los deberes, me portaba bien, me portaba mal, me rezongaban. Aplicaban esos métodos antiguos llamados chancleta de goma, que ahora no cayeron un poco en desuso. Pero básicamente lo único que tal vez sí era un poco distinto, me gustaba mucho leer, leía mucho, porque tenía un problema como en los bronquios y a veces no podía salir por un día o dos que estaba medio atacado. Y mi madre me compraba unos libros de una colección llamada Robin Hood, que era todo como los clásicos de la literatura infanto-juvenil. Y yo qué sé, Las aventuras de Tom Sawyer, Julio Verne, Emilio Salgari, todos esos libros clásicos, ¿no? Y entonces me gustaba mucho leer. También leía muchas historietas y eso. Pero fuera de eso, básicamente era un niño común y corriente. Me gustaba mucho escuchar música también. Ajá. Mi tío tocaba el piano en una orquesta de jazz por parte de madre. Ajá. Mi tía, también por parte de madre, era profesora de piano. Estudié un tiempito muy corto con ella, de niño. Y bueno, así que básicamente, no sé, hasta los 10 años que nos fuimos a vivir a Estados Unidos, que yo creo que ahí se da como un quiebre. Era un niño común y corriente, del barrio, de barrio nomás.
Bueno, venís de una casa donde frecuentaba el folclore, el jazz y los Beatles. ¿Eso llevó a que desde tu adolescencia ya comenzaras a vincularte con la música?
Claro, mis padres, los dos, les gustaba mucho la música. Mi padre era chapista, de esos que vos le llevas el auto todo chocado y te lo deja que parece como nuevo. En la época en que eso se hacía manualmente, no como ahora que tiran todo y le ponen un guardabarro nuevo, coso. Y le gustaba mucho la música y compraba discos, sobre todo de tango y folclore. Le gustaba mucho el tango y el folclore y tenía una colección. Y mi madre escuchaba jazz, escuchaba música de película, Frank Sinatra, y ya lo último, cuando ya había comprado un disco de los Beatles, me acuerdo, que era una cosa muy llamativa. Y entonces en mi casa siempre estaba puesto, o ponía discos ella o ponía discos él, y alternábamos, y si no estaba puesta la radio, así que música había siempre.
Y de joven te metiste en bandas, o sea, formaste parte de una gran cantidad de bandas.
Bueno, en realidad, cuando volvimos de Estados Unidos, yo había empezado a cantar en Estados Unidos, pero en casa ponía discos, y les cantaba encima los discos de los Beatles al principio, después discos que compraba yo, y les cantaba encima, pero no tenía idea de que realmente pudiera afinar o no afinaba. Claro, pues cantaba solo en casa, ¿viste? Con mis padres laburaban todo el día y yo estaba solo con mi hermano en casa, después mi hermanita chica el último año. Entonces ponía discos y cantaba encima. Y cuando volvimos, nos vinimos a vivir a Parque del Plata. Mi viejo abrió un taller ahí, que siempre había tenido esa idea, pues nosotros teníamos casa en Parque del Plata antes de irnos, que íbamos los fines de semana y en verano y eso, pero esa casa la vendieron cuando nos fuimos a Estados Unidos, y al volver compró otra casa y puso el taller. Y yo empecé a ir al liceo en Atlántida, y ahí me hice de amigos conocidos, que eran... Generalmente había un muchacho llamado Carlos que vivía por el arroyo, Solís Chico. Y yo empecé a ir a la casa de él, y justo en la casa de él se juntaba toda una barra de gente, porque él tenía otros hermanos más grandes y eso. Y yo fui integrándome a esa banda, y en esa banda, barra de gente, había gurises que tocaban la guitarra y cantaban, qué sé yo, algún hermano de este muchacho, de Carlos también. Uh-huh. Y entonces yo empecé a cantar con ellos, y se dieron cuenta que, no sé, ellos me decían que cantaba bien, y yo sabía... Y yo sabía inglés, era el único que sabía inglés, porque bueno, obviamente, venía de Estados Unidos, entonces yo podía cantar en inglés, que era lo que estaba de moda en ese momento, estamos hablando de los años, principios de los 70, ¿no? Claro. Y después cuando surgió la idea de formar una banda, porque nos pasamos todo el día con la guitarra para arriba y para abajo, todos tocando y cantando y eso. Ahí se repartieron un poco los roles, y yo no sabía tocar la guitarra ni nada, pero como podía cantar y sabía inglés, me pusieron de cantante de la banda, y la banda la llamamos Silos, porque como éramos la barra del arroyo Solís Chico, sí. Le pusimos un amigo de la barra, dice, ¿por qué no le ponen Silos, que es Solís al revés? Y quedamos todos, ¡oh, qué genio! Y le pusimos Silos a la banda y empezamos a tocar, y tocábamos mucho en bailes y eso, y nos pagaban y todo. Claro, vos sabés que uno piensa cómo hay cosas que se perdieron, ¿no? En esa época nos hicimos todos socios de ACADEM, que era la Asociación de Músicos de Canelones, y ellos te daban unos contratos y había una tarifa mínima para bandas, tarifa para solistas, coso. Y entonces vos ibas a tocar en un club, llevabas el contrato, te lo firmaban, y ahí cobrabas esa tarifa. Incluso si tocaban, ponerle grupos de Montevideo, cada tres grupos de Montevideo, por lo menos tenía que haber uno de Canelones. Entonces siempre enganchábamos laburo en todos lados, aunque sea de relleno por ser el grupo de Canelones.
Si fuera de costado, pero salía.
Claro, una vez hasta nos pagaron por no tocar. Claro, era la fiesta de la cerveza de Parque Plata, que estaba, yo qué sé, grupos súper, Frade, la orquesta de Frade, Bafo da Onza, y todo un montón de cosas así, súper gigantescas. Entonces nos contrataron para figurar en el cartel.
Claro.
Nosotros éramos guachos, ¿no? Era esa cosa de los principios, cosas, qué sé yo. No, nos pagaban, nos dieron entrada a todos, una jarra cada uno, y era canilla libre de cerveza, imagínate. Nosotros, chocho de figurantes, ¿no? No nos importaba nada. Sí, no, los recuerdos de esa noche son bastante difusos después de cierto punto. Pero era todo, tenías toda una defensa, y si en algún lugar que tocabas no te querían pagar o algo, el gremio actuaba y, por ejemplo, le prohibía tocar en ese lugar a todos los otros grupos y solistas del departamento. Entonces, hasta que no se liquidaba, eso todo se perdió después con el tiempo, ¿no?
Sí.
Ahora ACADEM existe de vuelta, por suerte, me volví a afiliar y eso. Pero te sirve más que nada por el tema de la facturación y eso. Que igual laburan bien todos, agremiarte, coparte, ACADEM, AUDEM, todas esas cosas.
Tal cual, sí.
Bueno, Roy, y después te metés como cronista policial en el diario. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo tuve, cuando adolescente yo quería ser músico, ¿no? Era mi mayor meta en la vida. Después eso se vio frustrado un poco por el tema de la dictadura, ¿sí? ¿Viste esos detalles que ocurren? Sí, como que ya tocar en una banda de rock era un poco complicado y eso, el pelo y todas esas cuestiones. Y además me casé a los 19 años. Y entonces empecé a trabajar y yo tuve 80.000 laburos, ¿no? Yo ya laburaba desde los 17, porque yo me había ido de casa a los 17 años. Me había independizado y vivía en donde viví después con mis hijos y eso. En la misma casa que me crié de niño, después viví solo ahí. Ajá. Y trabajé limpiando máquina de oficina, trabajé en fábricas, trabajé, qué sé yo, hice de todo lo que se te ocurra, ¿no? Y vos sabés que me perdí, ¿de qué estamos hablando?
¿Cómo fue esa experiencia de ser cronista policial?
Ah, está, ahí va. Y bueno, pero sí. Y en un momento, siempre me iba mal en los laburos. Yo ya tenía un par de hijas, y qué sé yo, las primeras hijas. Y me iba mal en los trabajos, porque claro, el tema es que no me gustaba. Claro. ¿Viste? Entonces un día agarré y dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí? Y bueno, a mí me gusta escribir y hacer música. Y entonces dije, escribir. Dije, ta. Y ahí tomé como la determinación. Yo ya venía escribiendo cuentos y cosas, de que iba a ser escritor. Pero después me di cuenta enseguida, porque yo era muy inteligente, de que vivíamos en Uruguay y estábamos en dictadura. Entonces, ¿de qué voy a vivir un escritor? No era tan simple. Entonces ahí me di cuenta, entré a pensar a quiénes, además de los escritores, a quiénes les pagan por escribir. Y dije, los periodistas. Dije, está, entonces voy a ser periodista primero. Voy a ser escritor, pero primero voy a ser periodista. Entonces me conseguí una máquina de escribir, de un amigo me prestó, y empecé a escribir cosas que yo creía que eran como artículos periodísticos. Y salí y fui a recorrer, a los diarios, qué sé yo. Y curiosamente en el diario El Día, un señor ahí de un suplemento cultural que se llamaba Julio Cravea, leyó unas cosas, me dijo, mira, esto no es un artículo periodístico ni por asomo, pero escribí muy bien. Me dijo, no, dice, ¿vos te animás a hacer una nota para el suplemento cultural como prueba, no sé qué? Sí, claro, yo me tiré de cabeza, ¿viste? E hice una nota sobre la escuela de primaria, de la escuela de música de primaria. Ajá. Y la publicaron y todo. Y hasta me pagaron, yo estaba emocionado, imagínate. Y ahí entré a buscar, pero me dijo, bueno, no sé, porque no hay mucho trabajo, acá no hay muchas posibilidades. Y ahí conocí un tipo que me habló y me dice, mirá que está por salir un semanario. Ah, un semanario, sí. Dice, ¿por qué no hablas con fulano que trabajaba ahí en la parte gráfica, que va a ser el secretario de redacción? Ah, está. Entonces fui a hablar con esta persona y cuando estoy hablando, dice, bueno, anda por, mirá, queda en tal lado y voy a hablar con esta persona. Y cuando voy, me dice, bueno, mirá, en realidad no sé, no necesitamos nada, pero ¿cómo te llamás? Le dije, está Roy Berocay. Me dice, ¿Berocay? ¿Sos algo de Marcos? Digo, sí, el hijo. ¡Pah! Resulta que era un gran amigo de mi padre de la época de la juventud y no sé qué, y le admiraba a mi viejo y tal, y dice, ¿cómo no va a verlo? Entonces ahí entré a escribir artículos de música, porque me dice, ¿de qué sabes? De música. Bueno, y entonces hice unos artículos de música, y después me dijo, mira, yo soy secretario de redacción también del Diario de la Noche. Dice, si querés, estamos necesitando gente, si vos te animás, no sé qué. Y la única vacante que había ahí era para policiales. Y dice, ¿te animás a escribir policiales? Yo tenía un hambre, ¿viste? Yo escribo lo...
Escribo lo que
escribo, el clima, lo que sea, igual, la vida de las hormigas. Y entonces, y ahí entré al diario como cronista policial. Yo me ocupaba de lo que ellos llamaban policía chica, que era la página de adentro, y estaba el jefe de página que se ocupaba del crimen del día. Claro. Era un diario vespertino, la gente ya no los conoce, los vespertinos eran los diarios que salían de tarde y que generalmente eran como medio sensacionalistas, ¿viste? Onda, la mató de tres hachazos, cosas así, sangre en Maroñas. O, claro, entonces él me decía...
Muy el centro Monte Carlo de noticias.
Claro, ahí va. Entonces este señor llamaba Romeo Otero, macanudo, Oterito le decían, me dice, mira, esto es fútbol, crimen y carreras. Me decía, viste, el diario era el diario que leían los tipos cuando iban al boliche de tarde después de trabajar. Era ese el diario que miraban, viste, el fútbol, las carreras, y el crimen del día. Y yo hacía la parte de adentro, que consistía en ir a jefatura todos los días, levantar el parte diario, traducirlo al castellano y armar notas con eso para adentro, viste, tipo ladrón de gallina, y darle como una forma como de nota, y llenaba toda una página todos los días con eso. Le daba como cierto vuelo, viste, a veces inventaba, qué sé yo, porque total. Porque, claro, vos habías entregado la nota y el diagramador te decía, pa, mira, te faltan, qué sé yo, 10 centímetros más. Pa, bueno, a ver.
¿Qué le puedo agregar? Vamos a describir la gallina.
Claro, y el parte policial tenía tres párrafos, ¿viste? Vos no había como...
La gallina entonces, en el momento de robo, dijo...
Claro. Y ante el estupor de los vecinos que al oír los ruidos inmediatamente salieron a la vereda a ver qué sucedía, ¿viste? Onda, le entras a agregar cosas así. Y bueno, y a veces dice, pa, loco, no tenés nada de 5 centímetros ahí porque se me... Me quedó un agujero en la página, te decía el diagramador, y dice, pará, se extravió perro. Responde al nombre de Sultán, como el cárcel, viste, ponías cosas así. No era un lugar así muy estricto, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Éramos casi todos muy jóvenes, porque los periodistas veteranos, más o menos los que eran buenos y sabían, los habían echado todos con el tema de la dictadura y había quedado re poca gente, entonces habíamos entrado toda una camada de gente totalmente nueva, ¿viste? Que estaban todos haciendo sus primeras armas. Y fue una época, o sea, ahí como que aprendíamos sobre la marcha, básicamente, ¿no? Y tenías estos veteranos que estaban en la mesa y te guiaban y te explicaban cómo hacer esto, cómo hacer lo otro y tal, y vas agarrándole la mano. Sí, así sí. Que así fue mi pasaje por la crónica policial.
Y ya en 1985 publicás Pesca Sueños. ¿Cómo surge la idea de la primera novela?
Tengo entendido que hay toda una historia detrás de Pesca Sueños, de esos trabajos que no te gustaban.
Claro, bueno, yo trabajé unos 3 meses embarcado. Yo hice, o en un momento que estaba sin trabajo, porque uno ahora se ríe, pero fueron épocas muy duras. A veces realmente, literalmente, no teníamos para comer con mi señora y los gurises, y me ayudaba mi vieja y eso y lo otro. Y yo tenía un amigo que salía en un barco pesquero. Y el loco me dijo, ahí se ganaban re bien, ¿viste? Sí. Y entonces para entrar ahí tenías que hacer el curso de marino de pesca en la UTU, que eran, no me acuerdo si 6 meses o algo así. Entonces yo me anoté en ese curso, mi viejo me ayudó, me apoyaba, me pasaba una plata ahí para que pudiéramos comer, esas cosas, costumbres que uno tiene, ¿viste? Hice el curso de marino de pesca, aprendí a tejer redes, aprendí navegación, a hacer nudos, cosas. Ahora no me acuerdo de nada de eso, pero está. Y hasta me dieron como la libreta de marino de pesca y todo. Y salí en un par de viajes. Salí en un viaje que... Y el primer viaje que hice fue en un barco llamado el Carla. Y salió y nos agarró tremenda tormenta, pero una tormenta increíble, ¿viste? Largué hasta el tercer apellido, más o menos. Estuve como 5 días sin poder comer nada. Y vos me había una sola gigantesca. No, fue una cosa. Esos barcos tienen 14 metros de largo, de eslora le llaman. Y estuvimos fondeados frente a Mar de Ajó, del lado argentino, hasta que pasaba el temporal y tal, y el agua le pasaba por arriba a la proa del barco. No, fue toda una experiencia. Y bueno, después como decidí que ese laburo no era para mí. No, porque en realidad lo que hacía es estar todo el día inclinado juntando pescado con las manos y metiéndolo en cajones. Sí, horas, sí. Y horas y horas y horas y horas, y durmiendo de a 15 minutos, de a 20 minutos, de a media hora, así, cuando tenía suerte. Y así un día, dos, tres, ¿viste? Entonces está, dejé eso, pero me quedó toda esa experiencia de ese viaje y decidí escribir algo que fuera... usar eso, pero para un cuento fantástico. Entonces, Pesca Sueños es un barco que sale a pescar sirenas al Río de la Plata y en el que pasan un montón de cosas. Y lo escribí un montón de veces, lo reescribí, hasta que un amigo, Miguel Ángel Campodónico, un escritor que conocí en prensa cuando trabajaba en un semanario, me recomendó a alguien que estaba por abrir una editorial y me lo publicaron.
En ese caso, sí.
300 ejemplares. Un éxito editorial sin
precedentes. En ese camino, bueno, te voy a hacer una pregunta que yo creo que nunca te la hicieron. Pero en el 89 nace el héroe del Arroyo Solís Chico, la pasión de multitudes, el Sapo Ruperto. ¿Cómo surgió ese personaje?
Pa, me toma totalmente de sorpresa esta pregunta. Nunca antes, sinceramente no sé, ustedes sí que son buenos. No, un año que estábamos de vacaciones en Parque del Plata, mi viejo me había conseguido una casita que quedaba cerca del taller de él. Él tenía otro taller distinto a donde al que cuando yo era adolescente. Que quedaba a media cuadra del arroyo. Y la casita esta estaba ahí a la vuelta de. Y era muy barata, la había conseguido una vecina de él, qué sé yo, y la única vez en mi vida que alquilamos en verano. Y estábamos ahí, tenía un terreno bastante grande, y de pronto uno de mis hijos, Demián, que era el tercero en ese momento y es posteriormente el del medio, porque después vinieron dos más, y él tenía cuatro años y había encontrado un sapo en el terreno. Y estaba jugando con el sapo para acá, el sapo para allá, y a mí se me ocurrió ponerle Ruperto a ese sapo. Nunca voy a saber por qué se me ocurrió ese nombre. No, de verdad. Fue el primer nombre que me vino a la mente. Dije, el sapo Ruperto. Y de noche les inventé a ellos y a mis dos hijas un cuento con un sapo llamado Ruperto y les gustó. Y seguí inventándoles cuentos. Y un día el editor, el que me había publicado Pesca Sueños, me dijo si yo no me animaba a escribir unos cuentos para niños, y me acordé más o menos de esos cuentos y los junté, y ahí sí nació Aventura del Sapo Ruperto, que fue el primer libro del sapo que surgió así, de esa manera, un poco de casualidad.
Totalmente.
Y ya en el 2008 comienza Ruperto Rock and Roll, ¿cómo fue eso?
Y bueno, el tema es que me fui haciendo medio conocido con el tema del sapo y los libros para niños y eso. Y por otro lado, yo tocaba en bandas, o sea, toqué en Silos, después toqué una banda llamada Década, toqué en El Conde de Saint Germain, toqué algunos años una banda de blues y rock, después en La Conjura, y entonces había gente que me conocía como escritor, pero no sabía que yo era músico, como siempre yo tocaba en bandas y eso. Pero de pronto ahí los amigos siempre me decían, pero ¿por qué no haces música para niños? Me decían, si vos componés y haces canciones, qué sé yo. Decía, no, porque qué sé yo, no sé cuánto. Era como, mi costado de expresión adulta era la música, ¿no? Entonces no quería como mezclar las cosas. Y un día un amigo me pidió si no me animaba a componer una canción para... Era un evento contra el trabajo infantil. Ajá. Si yo no me animaba a hacer una canción y qué sé yo, que le iban a pasar ahí o cantar ahí, no sé qué. Dije, bueno, está, voy a ver qué me sale. Entonces hice una canción llamada Derecho a Jugar. se la grabé un poco, se la pasé, le encantó, bla, bla, bla. Al final no la usaron. Pero me quedó esa canción, dije, ¿y si hago alguna otra canción? ¿Qué sé yo? Y bueno, yo andaba buscando formas para tratar de zafar, de dedicarme un poco más a la música y eso, ¿no? Y entonces se me ocurre, pero a su vez hacía talleres de escritura. Y entonces fui al Centro Cultural de España a ofrecerles talleres de escritura y qué sé yo. Ellos me dijeron, no, la verdad es que no, en este momento no nos interesa. Le digo, ¿y un espectáculo musical para niños? Ah, eso es interesante, me dice. ¿Tenés un espectáculo musical para niños? Por supuesto, le dije. Tenía una canción compuesta, ¿no? Que no califica como espectáculo, pero bueno. Digo, sí, tengo un espectáculo. Y me acordé de Luis María Pesetti, el argentino.
El argentino.
Entonces me dice, ¿y cómo es el espectáculo? Y le dije, bueno, soy yo con una guitarra, entonces cuento cuentos y hago unas canciones y voy charlando y bla. Ah, buenísimo, me compraron 10 funciones. Dije, ah, bueno. Entonces dije, voy a tener que componer canciones. Entonces me puse a componer canciones para niños. Pero después dije, pero yo solo con la guitarra, como que no, me parecía medio como que aburrido. Toda la vida había tocado en bandas. Y entonces le dije a Bruno, mi hijo más chico, que era baterista, que es baterista, si no se animaba a tocar conmigo. Entonces, un poco inspirándonos, ¿te acordás una banda que se llamaba The White Stripes? Que era nada más que guitarra y batería.
Sí.
Y entonces así nació Ruperto Rock and Roll, que durante las primeras dos actuaciones fueron nada más que guitarra y batería. Debutamos ahí en el Centro Cultural de España, después tocamos en el Teatro de Verano de Florida, que era rarísimo, había como 800 personas que no se... Y éramos nosotros dos solo arriba del escenario, un escenario enorme así. Y entonces dijimos, no, tenemos que agregar algo más. Y ahí entró Pablo a tocar el bajo y él tocaba teclados y aprendió a tocar el bajo para Ruperto. Y ahí nació Ruperto Rock and Roll. Y no hemos parado desde entonces.
Sí, un éxito tras otro, teatro, discos y una llegada a la gurizada que no tiene desperdicio. Yo a mí me quedó una de las vueltas viéndolo como espectador de decir... De escucharte decir que era un Pilsen rock de enanos y era tal cual.
Sí, el pogo más pequeño del mundo, siempre jodemos. Como los redondos, ¿viste? Pero al revés.
La Caja Negra, entrevista central.
Salto de la cama bailando con la almohada por la habitación.
La Caja Negra.
Todo fue distinto, tenía más brillo, una nueva sensación. Para empezar el día con mucha alegría, volando como un avión. Hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar que la alegría va a llegar. Hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar que la alegría va a llegar.
El pasado espacio en La Caja Negra es presentado por... Barraca Paraná, cada vez más cerca. Todo para la construcción en seco y steel framing. www.barracaparaná.com.